Aquí nos dice que se hará fuerte el rey del sur y su dominio será grande. Y a partir del versículo 6, expresa Daniel, al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Estimado oyente, lo que sucedió fue que el rey de Egipto entregó su hija Berenice al rey del norte, que se divorció de su esposa para poder casarse con Berenice. Ahora, cuando Ptolomeo murió, se deshizo de Berenice y volvió de nuevo con su mujer, la cual, como respuesta a lo que él había hecho, lo envenenó. Ella también mató a Berenice y a su hijo. Cuando Berenice tuvo a su hijo, los hijos de la reina anterior habían sido expulsados, según el acuerdo con Ptolomeo. Pero cuando ella, es decir, su primera esposa, envenenó a su marido y mató a Berenice y a sus hijos, entonces los hijos de la primera esposa de Ptolomeo estaban ya en carrera para el trono nuevamente. Aquí Daniel habla de todas estas intrigas y todo lo que sucedería. Aconteció que el hermano de Berenice reunió un ejército en Egipto y destruyó a esa mujer que había envenenado a su esposo, había matado a su hermana y a sus sobrinos. Así que tenemos este pasaje, los que estaban de parte de ella. Esto se refiere a este miembro de la familia que era su hermano. Él la vengó a ella, es decir, a Berenice. A partir del versículo 7 nos dice, pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aun los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. Y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Es decir, sus hijos, el rey del norte que fue derrotado por Euergetes, ellos reunieron una multitud de grandes fuerzas. Uno ciertamente vendrá e inundará y pasará adelante, decía Daniel. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Está hablando de Ptolomeo Filopater, que era el rey del sur en ese momento. Él reunió un gran ejército y fue contra el rey del norte. No obstante, a pesar de que él lo derrotó y se llevó un gran botín, este hombre no sacó toda la ventaja que podía ni sometió al pueblo. Él estaba muy interesado en llevar una vida desordenada allí en Egipto. Por eso, donde aquí dice, y derribará a muchos millares, nos indica que él realmente destruyó una gran parte del ejército. Pero agrega, mas no prevalecerá. Él no pudo sacar mucho provecho de eso. Él regresó y vivió una vida de lujos y desórdenes allá en Egipto. El verso 13 nos dice, y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. Vemos que el rey del norte entonces regresó. Este rey era Antíoco Megas, conocido también como Antíoco el Grande. Se levantarán muchos, nos dice en nuestro pasaje. Sí, Felipe de Macedonia se unió con él para ir contra Egipto en ese momento, además de otros rebeldes en Egipto que también se unieron, más algunos de los judíos que fueron convocados para eso. Hombres turbulentos, decía Daniel, de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá, pues, el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar. Y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios. Y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Ergetes es el rey del sur en Egipto. Cuando él asumió, tenía tan solo 7 años de edad. Así que en ese momento, él evidentemente no estaba en condiciones de reinar. Pero Antíoco el Grande tomó a su hija Cleopatra, hizo un trato de que ella debía casarse con Ergetes, calculando que cuando ella estuviera allí en el reino de Egipto, ella obtuviera ese reino para su padre. Cuando el matrimonio se realizó unos años después y Cleopatra se convirtió oficialmente en esposa de Ergetes, en lugar de ponerse de parte de su padre, Antíoco el Grande, ella se puso de parte de su propio esposo, en contra de su padre. Así que este plan le salió al revés. Daniel nos dice del plan y cómo habría de fracasar. O si él solamente hubiera leído la Biblia, podía conocer perfectamente este plan y cómo habría de fracasar. Nos dice el relato, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Mire qué exactitud de la profecía bíblica. Si habla de que ella no estaría de parte de él. Si él solamente hubiera leído esto, se hubiera evitado todos los problemas, habría salido bien, habría sabido lo que iba a suceder, en lugar de haberla enviado a ella con ese propósito. Dice el verso 18, volverá después su rostro a las costas. Al no ser capaz de conquistar Egipto, fue que él reunió una armada de unos 300 barcos y así emprendió el viaje por el Mediterráneo, comenzando a pelear contra Roma, que a esas alturas estaba ya comenzando a ser una potencia mundial en aquel mundo antiguo. Así que él dirigió su atención hacia las costas. Y agrega, y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Por supuesto, lo que sucedió fue que este personaje fue derrotado por los romanos. Y ellos determinaron culparle por todas esas guerras. Así que le asignaron una suma que él debía pagar cada año. Bien, él y sus hombres fueron al templo para llevarse los tesoros, y las personas de la ciudad estaban tan encolerizadas que lo mataron. Finalmente, como dice la profecía, cayó. Luego agrega, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos. Si él intentó cobrar los impuestos para pagar ese tributo al Imperio Romano. Agrega, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. No, él fue envenenado. Luego de un reinado muy corto, fue envenenado porque a las personas no les gustaba pagar impuestos, esos impuestos que él demandaba de ellos. Continúa diciendo el relato, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Está hablando aquí de Antíoco Epífanes. Este era un personaje realmente traidor. Agrega, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Nos está diciendo lo que ocurrió en cuanto a que él comenzó a conquistar. Él hizo lo que sus padres no habían hecho, acumulando riqueza para ellos. Así hacían sus padres. No, él comenzó a dar el dinero a todos los generales, a aquellos soldados que estaban con él. Así que su práctica de distribuir el botín entre los hombres, entre los soldados, está predicha aquí por Daniel. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, decía el profeta, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Fue así que él arremetió contra Egipto con un gran ejército. Egipto se enfrentó con él. Él comenzó a derrotarlo a los egipcios. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán y su ejército será destruido, decía Daniel, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal. Y por supuesto, cuando usted lee la historia, resulta interesante. El rey de Egipto, su hermano, estaba en Alejandría. Ambos estaban haciendo muchas cosas, mintiendo con artimañas y demás. Así fue que el corazón de los reyes tenía una mala conducta. El verso 27 nos dice, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada. ¿Se da cuenta? Se estaban mintiendo el uno al otro. Estaban haciendo tratos mentirosos y todo lo demás. Tratos que ninguno de los dos pretendía respetar. Dice el profeta, porque el plazo aún no habrá llegado y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur. Así que este Antíoco Epífanes buscó nuevamente invadir Egipto. Al tiempo señalado volverá al sur. Mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín. Nos dice que esto, que cuando él vino, este tiempo allí en Alejandría, las naves romanas estaban allí en el puerto. Por eso el general romano vino a él y le dijo, el Senado romano ha ordenado que usted se vuelva a su casa. Él dijo, consultaré con mis hombres y le enviaremos una respuesta a Roma. Y Popilius, el general romano, tomó su bastón, dibujó un círculo en la arena alrededor de él, y esto lo intimidó, esto que hizo el general romano. Así que él dijo, bien, he decidido ir a casa, díganle al Senado romano que así lo haré. Así que todo esto fue predicho aquí por el profeta. La marina de guerra se encontró con él, estaban esperándole en el puerto de Alejandría cuando llegó, todo profetizado de antemano. Es asombroso que Dios hablara con tanto detalle de todas estas cosas que todavía no habían sucedido. Ahora, él estaba enojado porque fue amonestado por Roma. Estamos hablando de Antíoco Epífanes. Por eso es que él determinó enfrentar a la nación de Israel. En su camino de retorno, de regreso a Siria, él llegó a Jerusalén buscando profanar el templo. Y así dice, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Sí, Antíoco Epífanes vino a Jerusalén y contaminó el templo, construyó un altar pagano, encima del altar de Dios, y allí ofreció un cerdo, en ese altar a un ídolo que habían puesto allí en el templo de Dios. Tremendo. agrega, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es que la profanación del templo encolerizó tanto al pueblo que se levantó Judas Macabeo y congregó a un grupo de celotes, y así comenzaron a atacar a los sirios en una guerra de tipo guerrilla, digamos así, para aquella época, venciendo cada ejército de Siria que era enviado contra ellos. Finalmente retomaron el templo y purificaron el templo. Así que el pueblo que conocía a su Dios, Judas Macabeo y aquellos hermanos macabeos, se hicieron fuertes e hicieron proezas. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Ambos, Judas Macabeo y sus hermanos, fueron muertos a espada. Agregarían, en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. A esta altura de la profecía de Daniel, aquí prosigue al final, y ve al hombre que comúnmente es llamado el anticristo, es decir, muestra lo que ocurrirá ya al final, en esa última semana del trato de Dios con Israel. Y el anticristo es llamado en las Escrituras el hijo de perdición o el hombre de pecado, también es llamado la bestia. Dice aquí en Daniel, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. Esto es una palabra del Antiguo Testamento que se refiere a la gran tribulación que ha de ocurrir en el futuro, porque lo determinado se cumplirá, decía el profeta. Él prosperará hasta que se cumpla la tribulación, porque lo determinado se cumplirá, decía Daniel, y agrega, del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres. Esto nos dice que obviamente él será judío. Ahora, este no hará caso del amor de las mujeres puede tener uno de dos significados. Sabemos que era el deseo de toda muchacha judía tener el privilegio de ser la madre del Mesías, del Cristo. Así fue llamado el Cristo, el deseado de las gentes. María fue la que Dios escogió para traer a su Hijo, el Mesías, el Cristo, Jesús, a este mundo. Pero el deseo de las mujeres, eso era porque las madres judías, muchas, deseaban ser la madre del Mesías. Y así nombraban a sus hijos con el nombre de Josué, anhelando que Dios usara a su hijo para la salvación de Israel. Es interesante que hay una rama de musulmanes conocida como los drusos, una religión muy secreta. De hecho, la gente no sabe de ellos. Solamente los sacerdotes saben en lo que realmente creen. Y los sacerdotes son los únicos que están a cargo de toda la adoración, los únicos que conocen los secretos, y ninguno más que ellos conoce esos secretos. Ahora, si usted va a un pueblo druso y ve sacerdotes, los ve con esos pantalones embolsados que parecen un gran saco. ¿Cuál es la razón? La razón por la que tienen ese artefacto adelante es que la religión drusa cree que el Mesías nacerá de un hombre. Por eso tienen ese gran saco adelante para el caso de que ellos queden embarazados. Es verdad, yo tengo imágenes de ellos. Usted puede ir a esos pueblos drusos en el día de hoy. Y realmente es muy divertido, es muy interesante ver a estos hombres caminando con esos grandes sacos colgando delante, allí enfrente de sus pantalones. Todos ellos a la espera de ser escogidos para quedar embarazados, llevar al Mesías dentro de ellos. Pero aquí dice el deseo de las mujeres. Sería en este sentido una referencia a Jesucristo. Así que él no se cuidará del Dios de sus padres ni de Jesucristo. Sí, él es un hombre que hablará blasfemamente. Agrega, ni respetará a Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá. Esa es la interpretación correcta. Hay algunos que dicen que él será un homosexual, que por eso no se cuidará del deseo de las mujeres. Pero, mirando el contexto del pueblo hebreo, es más adecuado que referirse a un homosexual, referirse al hecho de que no se cuidará de Jesucristo, porque el amor de las mujeres, reitero, era el Mesías, que es Jesucristo. Agrega más, honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Sí, para construir tanques y armas y equipamiento militar y demás. Qué trágico mal uso de los recursos del mundo, ¿verdad? Pero está todo preparándose, estimado oyente, para este personaje que honrará al Dios de las fuerzas. Agrega Daniel en el verso 39, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Entonces vemos que la tierra de Israel, él la habrá de dividir para sacar ganancias. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras, se inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab, lo cual, estimado oyente, es Jordania, y la mayoría de los hijos de Amón. Así que Jordania no ha de ser tomada por el anticristo, aunque sí lo será Israel. Es interesante porque los judíos han de huir por protección precisamente a Jordania en ese momento. Huirán a la ciudad rocosa de Petra, donde serán preservados por Dios por un periodo de 3 años y medio, durante ese momento de la gran tribulación que habrá en este mundo, el día de la ira de Dios, que será vertida sobre esta tierra.